the C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metro Tech. Step in and stand clear.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Nueva York. Cuando los fantasmas te persiguen. Un título enigmático, ¿verdad? Para ir entrando en materia, quiero empezar con un poema de Rumi, un poeta místico sufí del siglo XIII, considerado uno de los poetas espirituales más grandes que ha habido. Dice así: vayas donde vayas, serás el mismo. Tu sombra no se queda atrás. Tu corazón carga tus cicatrices y el eco de tus pensamientos te susurra incluso en la más lejana de las tierras. No corras. Si quieres ser libre, cierra los ojos y mira dentro. Rumi nos recuerda que los problemas internos no desaparecen simplemente con un cambio de lugar. La verdadera transformación ocurre cuando nos enfrentamos a ellos y los resolvemos desde dentro. Este poema resuena con una intensidad que atraviesa los siglos. Lo que dice Rumi podría haberlo dicho también Carl Jung, quien aseguraba que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Porque lo que no se hace consciente se repite como destino. Y ese destino, aunque cambies de continente, de idioma o de piel, vuelve a tocar a tu puerta hasta que lo atiendes. Hoy quiero hablaros de cuando pensé que mudándome a Nueva York todos mis problemas desaparecerían, y tengo que deciros que no fue así. Ocurrieron cosas muy curiosas, como que reproduje viejos problemas, situaciones y perfiles que correspondían a personas del pasado y que se materializaban sin yo quererlo en mi nuevo escenario, Nueva York. Esto me dejó muy confundida, pues pensaba yo inocentemente que mudándome al otro rincón del planeta solucionaría esas carencias o evitaría meterme en viejos problemas que curiosamente no tardaron en aparecer. Me llevó tiempo darme cuenta de que era yo misma la que estaba generando esos viejos monstruos en mi universo. Cuando fui consciente de ello, debo decir que me asusté. Me parecía terrorífico que esos fantasmas me persiguieran al otro lado del mundo. Para que lo entendáis mejor, voy a poner algunos ejemplos. Se materializaban personas con un perfil muy similar a otras personas con las que ya había roto en el pasado y que por supuesto no quería volver a tener una relación similar. También trabajé para jefes que, si bien admiraban mi trabajo, no tenían el dinero suficiente para pagarme, situación que ya había vivido en Madrid en varias ocasiones. Y entonces entendí lo que decía Hermann Hesse: cada hombre no es solamente él mismo, también es el punto único, particular y siempre significativo donde se cruzan los fenómenos del mundo una sola vez y de manera irrepetible. Es decir, que si mi realidad repetía un patrón, era porque yo era su punto de intersección. Seguro que a alguno de vosotros le resulta familiar y comienza a entenderme. ¿A que sí? ¿Qué es lo que podemos hacer para volver a ser dueños de nuestro propio destino? Debemos hacer lo que dice Rumi: si quieres ser libre, cierra los ojos y mira hacia adentro. Eso me llevó a analizar la situación desde otra perspectiva, y quiero compartir con vosotros 8 pasos, 8 puntos que, si seguís, os garantizo que os liberarán para siempre de antiguos patrones, de las cadenas mentales que te impiden avanzar desde el momento presente en el que te encuentras. El primer punto es que no debes asustarte si las cosas se repiten. No te asustes, no pienses que tienes una maldición o mala suerte porque se repiten esas situaciones desafortunadas una y otra vez. Es algo muy normal, porque estás cambiando totalmente de hábitos y de vida, y es muy común que antiguas pautas del pasado se resistan a ese cambio tan grande. Acéptalos como lo que son, coletazos de tu antigua vida. Tú eres el que finalmente decides si quieres continuar perpetrando lo mismo o vas a cambiar tu destino tomando decisiones. Tú decides si ya no vas a tolerar ciertas situaciones que antes tolerabas, simplemente porque ya no eres la misma persona del pasado. Eres alguien nuevo, renacido, renovado, que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. Este tipo de repeticiones no son signos de un fracaso, sino evidencias del proceso de transformación. Lo que se repite lo hace para que por fin lo veas, lo reconozcas, lo entiendas y decidas si lo quieres seguir cargando contigo o no. No estás maldito, estás despertando. Desde la filosofía estoica, Séneca advertía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y cuando uno empieza a cambiar de vida, aunque tenga un nuevo rumbo, puede aún ser arrastrado por las corrientes del pasado. Pero esas corrientes, esos patrones que vuelven, no son enemigos. Al contrario, son pruebas, ejemplos que reflejan lo que aún queda por sanar o reafirmar. Cada vez que eliges distinto, cada vez que dices esto ya no me sirve, estás marcando una diferencia muy profunda. Como en los ritos de paso de las culturas antiguas, cada decisión consciente es una forma de cruzar un umbral y dejar atrás lo viejo. Heráclito decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río ni la persona son los mismos. Y de igual modo, aunque la situación parezca repetirse, tú ya no eres quien eras. Ese cambio interno lo transforma todo, incluso si al principio no se ve reflejado fuera, ya está germinando. Lo que parece ser nuestra destrucción muchas veces en realidad es construcción. Volver a ver los mismos fantasmas no significa estar estancado. Significa que por fin tienes el coraje de mirarlos de frente. Esos ecos del pasado no están ahí para detenerte, sino para preguntarte si estás listo para ser quien ya eres. El segundo paso, amigos, es que debemos adquirir nuevos niveles de consciencia. Darse cuenta de las cosas, abrir los ojos internos para no repetir antiguos errores. Esta lucidez no es inmediata, sino que se cultiva con paciencia, como quien afina un instrumento hasta que resuena en armonía. Es, en palabras de Carl Jung otra vez, el proceso de hacer consciente lo inconsciente, pues ya lo que no se hace consciente, diría él, se manifiesta de nuevo en nuestras vidas una y otra vez. Adquirir cierta clarividencia es esencial. Para ello, recomiendo profundamente la meditación. Existen muchas formas de iniciarse, desde meditaciones guiadas, yo misma empecé hace años con Deepak Chopra y Oprah Winfrey, y también hay prácticas más libres e intuitivas. Otro día os hablaré en profundidad sobre cómo la meditación cambió mi vida para mejor, pero hoy basta con señalar que su poder reside en el silencio, en el arte de detenerse. Hay infinidad de meditaciones gratuitas en YouTube o en apps como Insight Timer, que también me gusta mucho, pero si no queréis sumergiros aún en esta práctica formal, simplemente dedicaos un momento al día, un instante de soledad intencional. Tú contigo mismo, sin móviles, sin ruido, sin expectativas, solo tú y tus pensamientos. A veces resulta intimidante, ¿verdad? Como si al cerrar los ojos se abriera una puerta hacia lo más crudo y verdadero de uno mismo. Y es así. Escúchate cada día. Así, poco a poco, irás ganando más confianza en ti mismo. No importa si los pensamientos vienen en oleadas, déjalos pasar como nubes en un cielo que no se inmuta. Es el espacio entre ellos, ese silencio fecundo del que hablaba Blaise Pascal cuando decía que toda la desgracia del ser humano proviene de no saber quedarse quieto en una habitación, donde reside el acceso a una conciencia mayor, una conexión sutil con algo que nos trasciende, que algunos llaman conciencia universal, otros Dios, otros simplemente intuición profunda. Esa intuición será tu brújula, tu guía interior, la voz que sabrá hablar cuando todas las demás callen. Vuelvo a acordarme de Rumi cuando decía que el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una pobre traducción. Medita, y después responde desde ese lugar, no con el miedo, con el ego, sino con la intuición que nace de estar verdaderamente presente. El paso 3 se refiere a tomarte la vida como un juego, no demasiado en serio. Estamos aquí en este cuerpo por un tiempo limitado, un suspiro en el tejido infinito del universo. La vida es sueño y los sueños sueños son, decía Calderón de la Barca. ¿Qué sentido tiene entonces aferrarse con tanta rigidez a las cosas, a las circunstancias, a los errores? Quizá conviene empezar a ver la vida como un gran juego, no por frivolidad, sino por sabiduría. Piensa en clave de videojuego. Yo lo hago muy a menudo. Observa tu vida como si fueras atravesando etapas, enfrentando distintos escenarios y pantallas. Cada nuevo nivel trae sus retos y sus recompensas. Y si no te gusta el nivel en el que estás, pues recuerda que tú eres quien sostiene el mando. Tienes la capacidad de elegir, de redirigir y de reiniciar. como el personaje que explora un laberinto, prueba caminos, tropieza con muros, vuelve atrás, prueba otra vez, porque incluso perderse es parte del juego. Yo en Nueva York me pierdo continuamente. Aunque llevo mi GPS en el teléfono, mi sentido de la orientación siempre ha sido nulo y me sigo perdiendo, pero cada vez que me pierdo lo vivo como una aventura y no como algo frustrante o malo que me está ocurriendo, sino como algo que es parte de mi día y de mi aventura diaria. Y sé que cada vez que me pierdo hay una solución inevitable, que es que vuelvo a encontrarme. Así que no te castigues por haber cometido errores. El que tiene por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo, lo decía Nietzsche, y muchas veces ese cómo incluye tropiezos. Errar es inherente al proceso de vivir. Volverás a equivocarte, sí, y está bien. La clave está en desarrollar esa visión elevada que no se identifica ciegamente con el fallo, sino que lo observa, lo comprende y aprende. Un pensamiento, una acción, una consecuencia. Así se mueve el engranaje del mundo y así también evolucionamos. Si alguien no te gusta, no te quedes más con él. Si un trabajo no te llena, busca otra cosa. Si un entorno te limita, sal de ahí. La filósofa Simone de Beauvoir escribió: "La vida tiene valor solo si se consagra a la libertad". Y qué frase tan cierta, porque esa libertad incluye la posibilidad de cambiar, de dejar de conformarte con lo que sabes que ya no es para ti. Porque lo conocido puede ser una jaula cómoda, pero sigue siendo una jaula, y lo desconocido, aunque dé vértigo, es también una puerta abierta. Haz del juego de la vida una aventura, no para escapar de la realidad, sino para jugarla con conciencia, como los niños que juegan y en su juego son totalmente sinceros. Conéctate con esa energía lúdica que no niega el dolor, pero tampoco lo dramatiza, que no se paraliza ante el error, sino que lo integra como una pista más en su mapa de crecimiento. El cuarto paso es muy curioso. Si prestas atención, verás que con el tiempo los ciclos se acortan. Situaciones que antes tardabas años en identificar como tóxicas o inadecuadas, ahora las detectas en cuestión de meses, semanas, incluso días. Ese es uno de los signos más reveladores del crecimiento interior. La conciencia ya no necesita tanto tiempo para descifrar lo que antes era un enigma. Es como si el alma, al haber despertado, tuviera ahora una brújula interna más refinada y certera. Este proceso no es lineal, como muchas veces creemos, sino más bien espiral. Cada vuelta te lleva a un punto parecido al anterior, pero con una perspectiva diferente, más alta, más lúcida. Las espirales de crecimiento personal se van cerrando, y son cada vez circunferencias más pequeñas, y eso es una señal muy clara de madurez espiritual. Los fantasmas del pasado, aquellas sombras inconscientes que arrastramos sin darnos cuenta, vuelven, sí, pero disfrazados de nuevas personas y de nuevos trabajos y de nuevas situaciones. Pero hay una gran diferencia, amigos, y esa diferencia es que ahora los reconoces casi de inmediato. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya no eres la misma persona, has evolucionado. Y esa evolución es irreversible. La conciencia que has ganado te permite ver más allá de la superficie y ya no caes tan fácilmente en las trampas que antes te retenían. Has afinado tu intuición, tu percepción se ha agudizado y ya no te dejas llevar tan fácilmente por las ilusiones que antes te confundían. A mí me ha pasado, por ejemplo, aquí en Nueva York, que he salido con hombres que, aunque tenían rostros nuevos, eran el reflejo exacto de otros que había conocido en Madrid. El mismo patrón, con otro acento, otro aspecto físico, y aunque en el fondo sabía que no era la pareja adecuada para mí, en Madrid me quedé atrapada mucho más tiempo en esas dinámicas por miedo, por carencia, por costumbre, y sin embargo aquí algo había cambiado, porque mi respuesta fue muy distinta. Corté con esas historias antes de que se enredaran demasiado. No porque fuera más fuerte ni más inteligente, sino porque era más consciente. Mi yo, el de ahora, ya no tolera lo que antes aceptaba. Y eso en sí mismo es una forma de liberación. Nadie puede detener ese proceso una vez que empieza. Como escribió Clarissa Pinkola en Mujeres que corren con los lobos, una vez que la mujer ha visto con ojos verdaderos, ya no puede ver como antes. Pues lo mismo ocurre contigo. Una vez que has cruzado el umbral de la conciencia, ya no hay vuelta atrás. El quinto punto requiere introspección, porque se trata de hacer consciente el patrón. ¿Qué tipo de persona, novio, marido, jefe, amigos, trabajos, materializas y que no te convienen? Nombrarlo es el primer paso para desactivarlo. Lo que no se nombra no existe, o al menos no puede transformarse. Nombrar el patrón es iluminar una zona sombría del alma, es dar el primer paso para dejar de ser víctima del destino y comenzar a ser autor de tu vida. En mi caso, por ejemplo, era muy común obtener prestigio con mis trabajos. Nominaciones, buena prensa, reconocimiento, festivales, pero ese prestigio no se traducía en su equivalente económico. Yo era prestigiosa, sí, pero mi cuenta corriente no lo era tanto. Me sentía como uno de esos personajes de las novelas de Balzac, llenos de talento y de gloria pública, pero empobrecidos en lo íntimo, viviendo en un perpetuo casi. Pensaba que en Nueva York, la tierra de las oportunidades, esto no iba a suceder. Pero tengo que contaros que al principio me ocurrió exactamente lo mismo. Encontré jefes que, si bien admiraban mi trabajo y me daban seguridad en mis capacidades, no tenían presupuesto para pagarme. El patrón se repetía. Y en el amor, bueno, mejor no os lo cuento. Aunque sí, porque en realidad estoy aquí para eso. En mi vida romántica reproduje punto por punto personas con características que me habían hecho romper relaciones anteriores. Es decir, falta de madurez, de poder adquisitivo, de responsabilidad, una mínima capacidad para proveer, en fin, toda una biblia de rasgos, un catálogo de antivirtudes de las que había salido corriendo en Madrid. Y aquí estaban de nuevo, mismo contenido, distinto envoltorio, otra ciudad, otro idioma, pero el mismo guión emocional. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, vuelvo a repetir, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y creerás que ese es tu sino, lo que el destino tiene preparado para ti. Y eso era exactamente lo que me pasaba. Sin darme cuenta, yo misma seguía invocando esos patrones. Pero había una gran diferencia, amigos, una enorme discrepancia respecto a mi pasado. Lo que antes me había llevado 20 años digerir, comprender y soltar, en la Gran Manzana me llevó mucho menos tiempo, a veces meses, a veces semanas, a veces tan solo una hora. Y concretamente fui brutalmente sincera con cada uno de ellos. Como el personaje de Nora en Casa de Muñecas de Ibsen, entendí que seguir representando un papel era una traición a mí misma. Y lo más increíble es que alguno decidió quedarse a mi lado después de ese despliegue de sinceridad casi violenta. Por supuesto, tuve que cortar inevitablemente más tarde. Pero lo que me dejaba tranquila, queridos amigos que seguís ahí escuchándome, es que yo ya había hecho los deberes. Había sido capaz de reconocer el patrón y por eso mismo pude librarme de él. Y eso es lo más parecido a la libertad, reconocer el mecanismo invisible que te ata y cortarlo desde dentro. Como si una llave que siempre había estado en tu bolsillo de pronto encajara perfectamente en la cerradura de tu repetición. El sexto paso consiste en identificar qué nos lleva a usar el disparador. Es decir, ¿qué lo activa? ¿Es la soledad? ¿La necesidad de sentirte validada? Si logras reconocer la chispa, puedes prevenir el incendio. Es un trabajo de precisión emocional como el del alquimista que observa pacientemente cuando comienza la transmutación de los metales. En mi caso era una mezcla de todo un poco. Pero sobre todo era esa necesidad de gustar a los demás, de sentirme valorada por la mirada y la atención de la otra persona. Algo muy humano y por lo tanto también muy ridículo en su esencia. Porque es esa incapacidad de estar solo con uno mismo, sin estímulos, sin validaciones externas. Me di cuenta que era adicta al romance, a los mensajes, a sentirme deseada por otra persona. Era como un juego que desencadenaba una reacción de recompensa inmediata, una descarga de adrenalina, de dopamina, de endorfina, yo qué sé, de emoción muy profunda, pero muy superficial, como un fuego artificial que te deslumbra pero no calienta. La gente que haya fumado me entenderá. Es como cuando das una calada y te provoca ese ¡ah! ¿Pero qué hay detrás de eso? No hay nada, nada, vacío. Como el personaje de Madame Bovary que confundía la intensidad con la verdad, me vi atrapada en esa búsqueda perpetua de una exaltación emocional que no era amor, sino una forma sofisticada de escapismo. Pero me enfrenté a ello y lo reconocí, Reconocí lo superficial que puedo ser a veces y decidí no seguir haciéndome daño, no caer en eso más. Me llevó tiempo acostumbrarme y todavía ahora aparece esa tentación, ese pequeño diablillo en la gratificación instantánea. Pero me acuerdo del daño que me hacía ese carrusel de emociones y es un acto de madurez saber elegir lo mejor para ti a largo plazo. Así que sed valientes, aprended a identificar vuestras debilidades, nombrarlas sin vergüenza, no las neguéis, pero tampoco les entreguéis el volante de vuestra vida. Son parte de vosotros, pero no son vuestro destino. La clave está en mirar al monstruo a los ojos y no permitirle que os devore. El séptimo punto es cambiar esa reacción automática por una pausa. Antes de actuar, respira y pregúntate algo fundamental. ¿Esto es algo que viene de mi viejo yo o de mi nuevo yo? Esta simple pregunta es una herramienta poderosa, como el instante de reflexión que Sócrates sugería antes de la acción. Conócete a ti mismo. No solo como un mantra filosófico, sino como un imperativo que guarda la clave de la transformación. La mente, en su carrera automática, nos impulsa a reaccionar sin pensar, a responder con los viejos reflejos, esos que hemos aprendido a lo largo de años de vida condicionada. Pero la verdadera libertad reside en la capacidad de frenar, de no sucumbir a esos impulsos, como un pintor que decide cuidadosamente el siguiente trazo de su obra maestra. No es lo mismo reaccionar desde el temor o la inseguridad que actuar desde un lugar de crecimiento consciente. Si descubres que la respuesta que estás a punto de dar viene del viejo yo, recházala, bloquéala inmediatamente. Deja ir el viejo patrón, la vieja piel que ya no te sirve, y no te quedes atrapado en los ecos del pasado. Mándalo a paseo ya. No le des más tiempo. Actuar desde tu nuevo yo significa una pausa, un suspiro, un momento para poder tomar la distancia necesaria entre lo que eres hoy y lo que eras ayer. Ese espacio es donde reside tu poder, porque el cambio no se da en la acción frenética, sino en el silencio entre un impulso y su respuesta. Y el octavo punto y último punto es: rodéate de personas que te reten a crecer. Lo nuevo necesita espacio y las personas que elijas deben de ser aquellas que, como decía Nietzsche, te hagan mejor, no más cómodo. A veces la comodidad es el enemigo del progreso y rodearse de personas que desafían nuestra visión del mundo, nuestras creencias o nuestra forma de actuar puede ser la clave para dar ese salto hacia lo desconocido que nos lleva a la expansión personal. La pregunta esencial es: ¿esta nueva situación me hace crecer o me mengua? Es algo fácil de distinguir si prestas atención a cómo te sientes. Si la relación, la situación o la interacción no te invita a un estado de expansión, si no te desafía a ser una versión más auténtica y evolucionada de ti mismo, entonces es el momento de dar un paso atrás. Esas experiencias que nos retan son las que en el fondo nos fortalecen, aunque en el momento puedan ser incómodas o difíciles. La dinámica de crecimiento es clave para evitar caer en las trampas del pasado, en esos fantasmas que nos persiguen y nos arrastran hacia la inercia de lo conocido. Es fundamental alejarse de todo lo que no contribuya a tu evolución, de todo lo que te mantiene en un estado estático. No te conformes con lo que simplemente te es familiar. Avanza hacia lo que te reta a ser mejor, a ser más tú, a ser más pleno. Si las personas que te rodean no te desafían a ser grande, entonces es hora de buscar otras que te ayuden a encontrar ese dinamismo vital que te mantendrá alejado de los viejos fantasmas del pasado. Así que si estás escuchando esto y sientes que los fantasmas te siguen, no te asustes. No estás solo. La vida te está dando otra oportunidad de escribir un final distinto. No dejes que entren. Reconócelos, agradéceles lo aprendido y luego cierra la puerta con cariño, pero con firmeza. Porque tú estás demasiado ocupado creando una nueva vida como para repetir la antigua. Queridos amigos, gracias por estar ahí, por compartir este espacio conmigo. Crónicas de Nueva York está aquí para acompañarte, entretenerte y si puedo ayudarte a ver que incluso en esta jungla de acero y luces en la que me encuentro hay un rincón de conciencia esperando por ti. Déjame tus comentarios, tus pensamientos, tus fantasmas si quieres y nos escuchamos en el próximo episodio con un invitado que sé que os va a encantar. Hasta entonces, no huyas. Mira hacia adentro y sé libre.